Aleluya.
Nuestro Dios es bueno. Con esa introducción hacia mi persona, pensé si se estaría hablando de otra persona. Aleluya, nuestro Dios es bueno. Siempre he mantenido en mi mente que lo que el Señor me diga que haga, eso haré. O sea, los títulos etiquetan a uno, viva el Señor, aleluya, pero hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando estamos dispuestos, Dios nos usa, mis hermanos, viva el Señor, aleluya, porque quiere un corazón dispuesto y disponible para Él. Aleluya. Eso de que yo no puedo aquí no sirve, aquí no vale, viva el Señor. Él fue agradecido, viva Dios, aleluya, para con Él. Santo, vive Dios, aleluya. Vamos a Proverbios, vamos a ponernos sobre vuestros pies, por favor. Aleluya. Proverbios 23:23. Yo sé que usted se lo va a memorizar en esta tarde, porque pues es un texto bien fácil de aprender. Proverbios 23:23. Y como estamos en campaña de escuela bíblica, viva el Señor, meditaba y Dios me trajo esto al corazón, a la mente, esta escritura, y sobre todo pues el enseñar la palabra del Señor está en peligro en estos días, mis hermanos, está en peligro. Usted no tiene idea de cuán en peligro está la enseñanza de la palabra del Señor. Vive Dios, aleluya. Proverbios 23:23, ¿lo tienen? Vamos a hacer algo diferente. Vamos, quiero que me ayuden a leerlo conmigo, ¿ok? Todos juntos. Una, dos, tres. La palabra de Dios dice así: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ayúdenme, mi Dios. Te damos la gracia, la gloria y la honra por este momento, mi Señor, que estamos delante de tu presencia, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están presentes, por tu presencia, sobre todo, que ha santificado la reunión, la asamblea, mi Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Habla mi vida, mi Señor. Necesito de ti, mi Dios eterno, Señor. Bendice a tu pueblo, a cada uno de las visitas, mi Señor. Y ayúdanos en esta hora, mi Dios eterno, para poder seguir así. Mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Viva el Señor. Y el tema, más que nada, es ese mismo: la compra la verdad y no la vendas. Viva el Señor. Aleluya. Nuestro Dios es bueno. Proverbios son dichos, específicamente dichos, es el título que tiene, y nosotros pues lo hemos. Cada vez que si alguien dijera abra la Biblia en Dichos capítulo 3 o capítulo 21, porque nos hemos acostumbrado a proverbios son dichos, vive el Señor, aleluya. Y hay proverbios o dichos comunes que son buenos, más que nada son consejos, aleluya. Y esos proverbios y esos dichos más que nada vienen de personas sabias. Hay un dicho que dice: el que madruga Dios lo ayuda. Eso significa que tenemos que madrugar. Pero se levantó el flojo y dice: no por tanto madrugar, amanece más temprano. Imagínese cómo está la situación. Vive el Señor. Pero los dichos de Dios y los que Dios le dio a su siervo para que fuese plasmado y año, generación más tarde, lo disfrutásemos, vive Dios, aleluya, como nosotros, son de gran sabiduría a nuestras vidas. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios tiene significado. Un número, una letra, una coma, tiene mucho significado que muchas veces pasamos por desapercibido. Vive el Señor. Aún los nombres bíblicos llevan un mensaje. El por qué le pusieron ese nombre, por qué, cuántos años reinó, muchas similitudes como esas. Y muchos de nosotros que no indagamos, no investigamos, las pasamos por alto, tantas riquezas y sabiduría en la palabra de nuestro Dios. Vive el Señor. Y los dichos, y normalmente o generalmente son dichos de Salomón, que aunque en el libro de Proverbios hay otros escritores, pero estos dichos más que nada, fíjense: compra la verdad y no la vendas, La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y la pregunta es, ¿cómo comprar una verdad? Para comprar algo se necesita dinero. Para tener dinero y honrado se necesita trabajar. Vive el Señor. Y para trabajar se necesita un trabajo. Entonces, si resumimos, para tener un trabajo y tengo un trabajo y hago el trabajo, me van a pagar. Y con ese dinero puedo comprar lo que yo quiera. En otras palabras, vive el Señor. Fíjense, compra la verdad. Necesitamos esforzarnos por adquirir la verdad de Dios. Aunque es gratis, en este tiempo que estamos viviendo, es gratis para todo el mundo, pero no todo el mundo quiere comprar la verdad. Hay Biblias o versiones de muchos colores, por así decirlo. Muchas versiones y riquísimas en enseñanza. En nuestros teléfonos móviles, en nuestros aparatos inteligentes, a usted puede encontrar gran variedad de Biblias. E irónicamente, tan accesible a nuestras manos, pocos de nosotros la escudriñamos. Pocos de nosotros estudiamos esa escritura. Pocos de nosotros queremos hacer el trabajo para comprar la sabiduría y la palabra de nuestro Dios. Vive el Señor. Y eso no significa que no amemos a Dios. El detalle es que el amor hacia Dios de nuestra parte no es tan grande para hacer sacrificio por estudiar la palabra de Dios. Todo va dependiendo del tamaño del amor de nosotros para con nuestro Dios. Así nos vamos a dar hacia Él. Aleluya. El decir yo amo a Dios es diferente a la acción que yo tenga que hacer por Él, por su obra, por todo lo que Él quiere de mí. Aleluya. La disponibilidad de nuestras vidas depende del amor hacia Dios. Piense y medítelo. Cada vez que usted dice no puedo, hay un límite, hay una barrera. Y ese amor que no siente con esa intensidad para hacer ese sacrificio, se lo impide. Mire, usted puede amar a un niño, a su sobrino, a su nieto, a su hermana, a su primo, aún a su vecino. Y le llaman, estoy en el hospital. Si ese amor es tan grande, usted deja todo lo que tiene que hacer y va corriendo a estar al lado de esa persona. Pero si solamente estimamos a esa persona, cuando me desocupe yo voy para allá. ¿Ven la diferencia? Por eso el escritor de Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. Porque es necesario, mi hermano, es necesario que a través de muchas mentiras que el mundo ofrece, vive Dios, aleluya, en medio de esa mentira se vaya la luz de la verdad, la luz de la palabra de nuestro Dios. Y cada uno de nosotros estemos dispuestos a defender esa palabra, a defender la verdad de Dios, vive Dios, aleluya. Porque esas mentiras opacan la verdad. Mire, vaya a las redes sociales, cualquier plataforma. Hay muchísima comida, muchísimos sermones de la palabra de nuestro Dios. Y la mayoría están adulteradas. La mayoría, estudios bíblicos de todas formas, de todos niveles en las enseñanzas de la palabra. La mayoría, y la mayoría de todas esas cosas va el pensamiento del que hace el estudio. Y eso es el problema. Porque la palabra se explica ella misma. No necesita intérpretes, necesita una sabiduría del Señor para que ella misma nos dé el resultado de la misma palabra. Mire, Apocalipsis dice que un río arropó a una mujer vestida del sol. Y más adelante explica que los ríos o el agua simboliza gente. ¿Ven? Y el que no tiene discernimiento puede explicar muchas cosas. Aleluya. La palabra de nuestro Dios es lo que el enemigo ha puesto como un question mark, una, ajá, ¿cómo se dice question mark en español? Un signo de pregunta, de interrogación, gracias. Un signo de interrogación, y eso lo vemos desde Génesis. Con que Dios te ha dicho, ven el punto, ¿cuál es el punto? De que todo mundo dudemos de la palabra de Dios. Y allá estaba el enemigo en persona. Hoy en día son sus seguidores, haciendo lo mismo, dudando, sembrando la duda a cada hijo de Dios. No, Dios no quiere decir eso, Dios quiere decir esto. Y las personas incautas, las personas que no han escudriñado, no han tomado su tiempo por escudriñar la palabra, se creen todo. Mire, hace poco, no sé, estoy más que seguro que más de una persona aquí vieron un video de un señor vestido en traje y dos personas atrás. Y él decía, yo soy el anticristo. Y les digo a todas las personas que oyen este mensaje que vayan a tal lugar y que se pongan la marca porque viene algo grande para el mundo. ¿Sabe usted cuántas personas temblaron? Yo cuando vi ese video me dio risa. Porque muchas veces nos movemos por emociones. Oiga, el que no está firme en la palabra del Señor, cualquier cosa le da miedo. Y tenemos que estar firme en la palabra de nuestro Dios, que nadie nos mueva, vive el Señor. Aunque Job dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré, vive el Señor, aleluya. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Porque nuestra fuerza y nuestra confianza tiene que estar en Dios. No en las circunstancias, no en las noticias, no en estas cosas que suceden. Mire, ¿cuántos anticristos en las redes sociales usted ve? Poniéndoles nombre a las personas que estos son los posibles anticristos. Se muere esa persona y buscan otra persona con esas características. Mire, yo no lo quiero ver. No lo quiero ver. Y no estoy pendiente en eso. No estoy pendiente a eso. Las emociones son algo que juega un papel importante en nuestras vidas, mis hermanos. Y las emociones, específicamente, si usted no tiene conocimiento bíblico, cualquier noticia nos mueve. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalonicense que cuando él venga no nos sorprendería, porque nosotros sabemos los tiempos y las sazones. Jesús vendría como ladrón para aquellos que no están preparados y aquellos que no saben. Que no sepamos el día y la hora, eso es diferente. Pero la hora de su venida, lea Pablo. Y él le dice a los corintios, cuando él venga, vive el Señor, ustedes no van a ser sorprendidos. Y Jesús le dice en Mateo 24, aprended de la higuera. Cuando sus ramas comiencen a reverdecer, recordados que el verano ya está cerca. Hay muchas cosas que Jesús nos dejó para que cada uno de nosotros sepamos más que nada de los acontecimientos que están pasando. Aleluya. Compra la verdad y no la vendas. Ahora que cuando comencemos a escudriñar la palabra del Señor, cuando comencemos a leer la palabra y adquirir la enseñanza, la sabiduría, vive el Señor, y la inteligencia, la pregunta es, ¿se puede vender? Porque el proverbista dice, compra la verdad y no la vendas. Da a entender que se puede vender. Ajá. Ahí quería llegar. Oigan, hubo un hombre en la escritura que un rey lo mandó a llamar. Y muchos de ustedes ya me han oído hablar de él, Balac y Balaán. Balaán era un profeta, un gentil, pero profeta. Y en el mundo antiguo, en aquel entonces, la mayoría de ellos conocían que Balaán era un profeta y siervo de Dios. Y le dice, ven, le dice Balac, maldíceme a este pueblo. Oigan bien. Y para hacerle la historia corta, llega y en vez de maldecir, bendice al pueblo. Luego se regresa a su pueblo. Oiga bien. Pero después regresa a ver al rey. Y él le dice, mira, yo no puedo maldecir a Israel. Pero te puedo decir lo que Dios le ha prohibido a este pueblo. Y tú puedes ayudar para que ellos entren en desobediencia y el castigo venga sobre este pueblo. ¿Eh? El conocimiento de Dios es bueno. Dice que alumbra el rostro, alumbra el entendimiento. ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! Pero cuando hay un corazón pegado a las cosas materiales, ese conocimiento lo podemos adulterar. Y ese adulterio a esta palabra, el resultado es darle al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Y así Balaam vendió la verdad de Dios a un rey impío. Y ellos acudieron a Baal Peor, número 25. Y dice que en el pueblo de Dios hubo una mortandad, cerca de 25 mil personas murieron ese día. Mire, tenemos en Colombia, tenemos en Guatemala, tenemos en Miami, muchas personas. Diciéndole al pueblo que si no da los diezmos, Dios no te va a bendecir. Que si usted quiere un carro, tiene que dar una cierta cantidad y Dios te va a bendecir. Y el pueblo se desborona por eso. Y es un pueblo ignorante. ¿Qué es alguien ignorante? Alguien que no conoce. Aleluya. Porque el conocimiento erróneo de la palabra del Señor, la enseñanza es errónea. Va mezclada con media verdad, pero el fin es el gusto que la está llevando, la que la está exponiendo. El resultado es el entretenimiento. Porque todo mundo quiere cosas buenas y eso no es malo. Todo mundo quiere bienestar y eso no es malo. Aleluya. Job dijo, podemos recibir de Dios lo bueno y lo malo no. Dios bendijo y Dios maldijo. Sea Dios bendito. Dios le quitó todo a Job y Job se mantuvo firme en su integridad delante de Dios. Viva el Señor, porque aunque Él nos desnude, aunque Él nos deje en pobreza, su mano nos guiará aún más allá. Viva el Señor. Él sabe hacer las cosas a nuestro favor. Aleluya. Si Él nos quita las cosas, Él provee otro lugar. Nos mete en la prueba. Aleluya. Pero Él no deja su obra desamparada. Él no deja su obra, vive el Señor, a la intemperie. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Ese es Dios. Aleluya. De Él vienen las cosas buenas, aún las cosas difíciles vienen de Dios. Y hay otras que son coladas porque nosotros hemos hecho cosas malas, o sea, que nosotros hemos actuado mal y las consecuencias vienen. Aleluya. Pero fíjense, las cosas difíciles que Dios nos da a nosotros es para un buen propósito. ¿Por qué? Cuando todo va bien, ¿quién ora? Nos hincamos, nos levantamos. Gracias, mi Dios, por un nuevo día y hasta ahí nada más. Vienen momentos difíciles y todos comenzamos a llorar. Ay, Dios mío, yo te amo. Ay, Dios mío, líbrame de esto. Ay, Dios mío. Y es lo que Dios quiere, un acercamiento de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, entre más lejos de Dios, más se va endureciendo. Y más las cosas del mundo van ganando ventaja en nuestras vidas. Y eso usted lo sabe. Todos lo sabemos. Aleluya. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y ¿la qué? La enseñanza. Fíjense, ¿saben cómo están? Mire, gracias a Dios que los lunes aquí hemos llegado a 60, 70 personas que vienen a estudiar la palabra del Señor. Aunque debería de estar como está en el día de hoy, adquiriendo conocimiento de nuestro Dios. Los miércoles es cuando menos aparecemos en este lugar. Y fíjense lo que dice la segunda parte. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza de nuestro Dios, de la palabra, es la que ilumina nuestro entendimiento. Aún para pedir cosas a Dios se necesita sabiduría. Mire, a Salomón le dijeron, pide lo que quieras, yo te lo voy a dar. Y él le dijo, dame sabiduría para guiar a este pueblo, que yo sepa cómo entrar y cómo salir. Y la respuesta fue, porque no pediste riqueza y nada personal, yo te doy tanto la sabiduría y te doy la riqueza. Bíblicamente no hubo otro hombre más sabio y rico como Salomón. Aleluya. Y eso es lo que hace nuestro Dios a cada uno de nosotros. Por eso, Juan dice que pidamos a Dios que Él nos dará con abundancia, pero pidamos conforme a su voluntad de Él. ¿Y cómo saber la voluntad de Dios? A través de un acercamiento a Él. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, Dios pone en nuestro corazón lo que a Él le agrada, lo que Él quiere. Aleluya. Específicamente, mire hermano, el escudriñar la palabra de nuestro Dios. Hay mucha batalla en nosotros, mucha. Déjeme decirle lo que me pasa a mí en ocasiones, y estoy más que seguro que le pasa a usted. Abro la Biblia con ese deseo, leo 5 versos, en el 6º verso comienza un sueño. Mire cómo se ríen. Ese sueño le dice al cuerpo, vete a descansar, vete a dormir. Porque hay una lucha carnal con lo espiritual. La palabra de Dios es espiritual y nosotros somos carnales. Y esa lucha se ve manifiesta de quién tiene el control de nuestras vidas. Así que, si usted y yo, y disculpe la palabra, somos tercos y nos echamos agua para que el sueño se espante, mire, oiga, en la siguiente ocasión que usted comience a leer, el sueño no viene. Porque usted venció. Usted venció. Y lo que le tocaba 5 o 10 minutos, se le puede hacer una hora leyendo la palabra del Señor. Pero si lo dejamos así, miren, nos vamos, nos dormimos. En la siguiente ocasión nos pasa lo mismo. Y el cuerpo ya sabe automáticamente que a los 5 minutos, después de leer la palabra, nos da sueño. Aleluya. Y es por eso que el enemigo lo sabe. Y ha levantado hombres maestros con una intención mala para con el pueblo, pero beneficiosa para ellos mismos. Y sobre todo el exprimir el bolsillo de los hermanos, de las hermanas. Mire, el ataque el arma más que el enemigo tiene es que Dios te quiere bendecir, pero si no te bendice es porque usted no suelta su dinero. Ellos dicen, usted, porque el dinero lo tiene amarrado, y si usted da una cantidad grande, significa que usted se está desprendiendo para Dios. Y esas personas no tienen idea de la avaricia que tienen con ellos. Mire, César Castellano hizo una pirámide. Y eso se ve en los negocios. Y cada uno de sus líderes tiene en sí que recolectar cierta cantidad de dinero. Y los demás líderes cierta cantidad de dinero. Y lo primero que le inyectan al pueblo, más que nada, es la prosperidad. Y el hombre, el ser humano, le tiene miedo a la pobreza. Y para no ser pobre, la mente trabaja. Y como está siendo manipulada, la mente le dice al hombre, ok, hay que desprenderse de cierta cantidad de dinero y esperando que sea Dios el que supla. Ellos no le importan el pueblo. Ellos no le importan el bienestar de las personas. A ellos le importan el bienestar de ellos mismos. Y demos gracias a Dios porque en este lugar todavía no nos hemos vendido y no nos vamos a vender. Vive el Señor. Vamos a seguir firmes en los caminos de nuestro Dios. Vamos a enseñar la palabra tal y como está escrita. Vive el Señor. Aleluya. Y es ahí donde tenemos que velar. Tenemos que ver por nuestros maestros. Tenemos que velar por cada uno de los predicadores que se paran en este lugar. Tenemos que velar en todo tiempo y en todo momento, mis hermanos. Porque el rebaño es de Dios y es Dios el que lo va guiando. Pero los administradores somos nosotros. Somos nosotros los que administramos, mis hermanos. ¿O cuántas veces usted ha visto un ángel que se para aquí y dice, yo quiero que fulano predique el viernes? ¿O cuántas veces usted ha visto que un ángel o Dios que venga y diga, mi pastor va a elegir, el pastor va a elegir a otro pastor? No funciona así. Porque esto es de nosotros y Dios nos ha colocado, le ha dado sabiduría a nuestro pastor para que esa sabiduría dirija al mismo pueblo. ¿Por qué cree usted que Dios no envió ángeles para predicar el Evangelio? Tiene lógica. Un ángel pudiera hacer muchos milagros y la gente creyera. Pero al anunciar el Evangelio nos dejó a nosotros mismos porque nosotros tuvimos una posición que las demás personas tuvieron o están. Podemos hablar por experiencia, para que todo aquel que crea, vive el Señor, quiera de buenas ganas servir al Señor. No por complacencia, no por obligación, no por nada de eso, sino con un corazón agradecido que alguien pagó el precio por dejarlo libre del pecado, de la maldad. Aleluya. 1 Timoteo. Vamos cerrando. Capítulo 3, 1 Timoteo. Capítulo 3. Compra la verdad y no la vendas. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para la enseñanza. Son unos requisitos para el obispo. Hermano, pero aquí no tenemos obispo. Obispo se le llamaba a los pastores en aquella época, a los que estaban al frente de una congregación. Y esos requisitos se están perdiendo y en muchos lugares se han perdido. El que habla bonito, el que por lo menos tiene conocimiento, a ese ponen. ¿Por qué crees que en muchos lugares ya no se predica la palabra? Aleluya. No dado al vino, no peleonero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y en muchos lugares, fíjense, ese requisito no existe. En algunos lugares, el pastorado es heredado. El abuelo fue pastor, dejó a su hijo como pastor. El hijo es pastor y se va a otra ciudad, deja a su hijo como pastor encargado. Y no es así. Porque la obra es del Señor, no es de hombre. Aleluya. La iglesia es de Dios, no es de hombre. Aleluya. Fíjense, Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y la iglesia tiene características de un negocio. Y no me refiero a lo económico. Tiene que haber responsabilidad en el siervo, en los maestros, en los predicadores, en los diáconos. Tiene que haber responsabilidad. Aleluya. Mire, el servicio se tiene que dar conmigo o sin mí. El servicio se tiene que dar con el pastor o sin el pastor. Vive el Señor, porque es el Espíritu que está guiando a la iglesia. Él es el Espíritu que está cuidando a la iglesia. No es el hombre. Fue ganada con precio de dolor por Él y para Él. Y todos le somos de Él. Y Pablo termina diciendo así: que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Aleluya. Por eso es necesario que la iglesia camine en el Espíritu, ande en el Espíritu, viva el Señor. Y las cosas del Espíritu se moverán en nuestras vidas. Aleluya. Pero es necesario que el obispo del Señor sea irreprensible. Es necesario, no es si queremos. Es necesario. Aleluya. Verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? ¿Por qué el diablo fue condenado? Isaías dice: voy a subir a lo más alto, junto a las estrellas pondré mi estrado. Que Satanás quería era estar, ser igual a Dios. Y un recién convertido, más que nada, lo que anhela es que su nombre sea mencionado en todo lugar. Y no debe de ser así. Aleluya. ¿Saben que el poder daña a las personas cuando no sabemos controlar el poder? Mire, podemos vernos sencillo. Me dan una posición de diácono. Esa posición, si no sé controlar eso, puedo mandar a quien yo quiera. Siéntate aquí, haz esto, haz aquello. Porque el poder lo está controlando. Y Jesús dijo: el que quiera ser grande entre ustedes tiene que ser el servidor de todo lo demás. Yo soy grande entre ustedes y he servido a cada uno de ustedes. Y el trabajo de nosotros es servir al pueblo, no servirnos del pueblo. Aleluya. Por eso el poder en manos equivocadas es peligroso. Aleluya. Vive el Señor. 4:6. Un buen ministro de Jesucristo Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha los cuentos o fábulas prófanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que no sirve de nada. Sí sirve. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El problema es que en muchas mentes quieren vivir confortable aquí, no importando la vida después de la muerte. Pero es necesario que nuestra mente esté aquella palabra que el Señor dijo: ven, buen siervo y fiel. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Tenemos que ser fiel al Señor en todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Mire, si nosotros o alguno de nosotros tiene la capacidad de enseñar, tengo que hacerlo bien. Si Dios nos ha dado esa sabiduría de cantar, tenemos que cantar bien. Si el de predicar, predicar bien. Si el de servir, servir con honestidad, con sencillez. Porque todo es de Él y para Él. Somos representantes de Él en la tierra y tenemos que dirigirnos con humildad. Aleluya. Y todas estas cosas se están perdiendo. Todas estas cosas. Las buenas enseñanzas se están perdiendo. Aleluya. Imagínense lo espiritual. Imagínense usted. Mire, muchos de nosotros antes nos llamaban y regresábamos la llamada. Ahora nos llaman y no regresamos la llamada. Estoy hablando en lo secular. Imagínense lo espiritual. Nos mandan un texto y dejamos el texto ahí. Imaginémonos en lo espiritual. Un maestro que un lunes diga: ay, yo no voy. Al cabo que ahí hay personas. La actitud. No importa si somos doctores, si tenemos la licenciatura en divinidades o todas esas cosas. Nuestra actitud dice que nos servimos. Aleluya. ¿Sabes que muchas veces olvidamos que cuando servimos estamos sirviendo a Dios y no al hombre? Lo que quiera que usted haga dentro de la viña del Señor. Pensamos que lo estamos haciendo al hombre y no para Dios. ¿Se acuerda que comencé hablando del amor? Y todo esto tiene que ver relacionado con nuestro Dios. Se supone que vivamos, comenzando conmigo, enamorados de Dios. Y ese amor nos va a hacer aguantar las cosas malas y las cosas buenas. Aguantar hambre y aguantar cuando hay en abundancia. Mire, en una ocasión nos visitó en la otra iglesia un evangelista. Y su nombre ya estaba sonando por toda esta región. Fue a Nueva York. Y en Nueva York lo hospedaron en la casa de un hermanito. Y lo que no le gustó a él, que lo dejaron dormir en la sala. Él quería hotel. Imagínense. Quejándose. ¿Y quién le dijo que dice en la Biblia que cuando llegue un evangelista, él es el rey de la casa, el rey que hay que tratarlo con gran pompa y todas esas cosas? Hubo alguien que le dijo a Jesús: Señor, te serviré pero déjame primero despedirme de mi madre. Y él le dijo, mira, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vive el Señor. Vamos cerrando. Primera de Timoteo, déjeme ver. Sigamos ahí mismo. Verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio o reproche o deshonra, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aleluya. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura, exhortación y la enseñanza. Son tres requisitos. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aleluya. Todos nos necesitamos, mis hermanos. Todos. Todos. Usted cree, mire, en la mente de algunos, si van a un país rico, hay una posibilidad de que obtengan riquezas. El sueño de muchos jóvenes es Dubái. Porque en Dubái hay autos exóticos. ¿Y usted cree que en Dubái no hay pobres? ¿Quién cree usted que lleva los camiones de basura al basurero, pasa recogiendo la basura? Algo sencillo. ¿Se imagina un magnate limpiando su propia casa? Imposible. Necesitas personas que le hagan el trabajo. Aleluya. Y eso es allá en lo secular. Pero acá en lo espiritual, mis hermanos, todos nos necesitamos. El que vino ayer como el que tenemos muchos años. El que tiene conocimiento de la palabra como el que no tiene conocimiento de la palabra. Todos nos necesitamos porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Vive el Señor. Y Él está formando esa novia perfecta, limpia, vive el Señor, blanca, pura, vive Dios, aleluya, para casarse con ella. Todos nos necesitamos. Pero a la misma vez, fíjense, que si yo no quiero predicar, Dios levanta otro. Si yo no quiero cantar, Dios levanta otro, porque la gloria es de Él y todo tiene que hacerse para Él, conmigo o sin mí. Con usted o sin usted. La iglesia tiene que seguir caminando, vive el Señor, al encuentro de su Señor. Y es necesario que usted y yo estemos en esa iglesia, que vayamos caminando al encuentro de nuestro amado. Que cuando Él venga y las trompetas suenen, vive el Señor, corramos con los brazos abiertos a nuestro amado, vive el Señor. Aquel que no hemos visto, aquel que sin conocerlo lo amamos. Es necesario. Mire, muchos se han desviado. Muchos se han salido. Y no pueden regresar. Pero usted permanezca en este camino. Nosotros permanezcamos en este camino. Lo que se está jugando es la vida eterna de usted y de mí. Eso es lo que está en juego. Él vino a pagar un precio para redimir nuestras almas. Pero a la misma vez nos dio libertad. Es usted y soy yo quien escogemos. o los deseos de mi carne para agradar a nuestro rey. Y eso es lo que hay, mis hermanos. El problema es que este cuerpo no sabe elegir. Tiene deseo, tiene gusto, tiene placeres que este cuerpo que nos pide. Somos nosotros quienes le damos de comer o las chatarras o lo que viene del cielo. Somos nosotros los que buscamos a Dios, buscamos el mundo. Aleluya. Por eso Pablo dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Compra la verdad y no la vendas. Y ve al Señor. El conocimiento de Dios es bueno. Tenemos que buscar, insistir en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Tenemos, mis hermanos. Porque es la única forma de enamorarnos de Dios. Es la única forma. Mire, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Si somos renovados es por la palabra de Dios, no porque alguien nos ponga las manos. Es la palabra la que transforma, la que edifica, la que cambia. Es la palabra la que hace todas esas cosas. Aleluya. Que no seamos faltos del conocimiento de nuestro Dios. Tenemos que insistir día con día. Tenemos que seguir hacia adelante. Ve al Señor, compra la verdad y no la vendas. Esto se puede vender. Que no seamos uno de esas personas. Aleluya. Vive el Señor. Nuestro Dios es bueno. Aún como somos, Él está con nosotros hasta ahorita. Nos ha tenido paciencia. No nos ha dado como merecemos nuestras acciones. Él es compasivo con nosotros. Y sobre todo nos ha dado su Espíritu. No cualquier cosa, lo más preciado. Y ese es el sello, el símbolo de una promesa, de un compromiso entre Él y nosotros. Viva el Señor, que somos sellados para la redención de la propiedad adquirida. Esto no tiene precio. Miren, ni el pueblo de Israel. Se encontraba en el Sinaí, los manda a santificar porque tenía reunión con ellos. Y el pueblo le dijo, no queremos oír la voz de Dios. ¿Sabe que en ese momento Dios iba a poner su Espíritu en ellos? En los planes de Dios es que ese pueblo fuese un pueblo de reyes y sacerdotes. Y ellos rechazaron la oferta. Por eso, años después, viene la promesa de Dios que se dio en el Antiguo Testamento se derrama en el día de Pentecostés. Porque lo que no podía hacer la ley, lo hace la gracia de nuestro Dios. Porque la ley no podía cambiar los corazones. Pero vino Cristo y envió el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que ha cambiado esos corazones duros en corazón de carne. Yo ya terminé. Vive el Señor. Nos corresponde a nosotros, mis hermanos. Ya la campaña se cierra hoy. Pero no es el fin. Todavía no ha terminado el día. Hay una lucha. Hay una batalla. Viene el día de mañana y la semana que viene hasta que venga nuestro Señor, nuestro amado, y lo recibamos a Él. Vive el Señor. Pero hasta entonces tenemos que batallar, vive el Señor, con nosotros mismos. Batallar con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros padres, con la suegra también. Tenemos que batallar. La batalla está ahí, enfrente de nosotros. Dios les bendiga. Dios les guarde.